Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este martes 23 de mayo de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar la actualidad del deporte lucense, empezando por el Club Deportivo Lugo. Hoy ha hablado Leandro Antonetti de las pocas buenas noticias que hemos tenido en las últimas semanas en el Club Deportivo Lugo. Los minutos de los canteranos, como contábamos en Deporte COPE Galicia, como Andrés Castrín, como Idrissa, como Antonetti. Haremos tertulia a Libermella una semana más, y ya van muchas en este 2023, sin poder contar una victoria del Club Deportivo Lugo, analizando la derrota en casa ante el Huesca, el último partido, la despedida del Anxo Carro tras 11 años en segunda, y lo que viene por delante, que es el partido del sábado ante el Burgos, deseando que pase cuanto antes, y sobre todo el futuro a corto y medio plazo, que por ahora tampoco nos está dando muchos motivos para el optimismo. Hablaremos también del Río Breogán, mañana cierra la temporada visitando Valencia, del Durama Quiriensino, que tiene nuevo fichaje, y sobre todo, y se lo merece, del Racing Villalbés, que está a dos partidos de ascender a la segunda federación. Ya conoce a su rival, La Calzada, equipo riojano de Santo Domingo de La Calzada. La vuelta fuera, la ida en Magdalena. Hablaremos con uno de los protagonistas de la gesta del equipo en Alomba. Ganó 1-2 y se metió, ya digo, en esta final por el ascenso. Pero empezamos por el Club Deportivo Lugo, que afronta su última semana de entrenamientos. Bueno, preparando ese partido del sábado ante el Burgos, a las 4 y cuarto. Hoy ha hablado, ya digo, Leandro Antonetti, el puertorriqueño, jugador que fue titular entre el Huesca en la delantera, que está dejando buenas sensaciones, igual que las dejó ya Diego Castrín o Idrissa, y que hablaba así de sus referentes.
Mira, yo desde que subí al primer equipo, por primera vez, por mi similitud, siempre me fijé en Quir Ramos, porque era el que se me asemejaba físicamente y tiene unas cualidades físicas que son realmente admirables, ya se está viendo en primera división, pero yo sobre todo me quedo con la experiencia en el campo que tiene Manu Barreiro. Creo que es algo que no he visto nunca en un jugador de fútbol y siempre se comenta, no sé qué, desde que estoy en el Lugo, pero desde que no lo veo en un primer plano y realmente veo todo lo que transmite una persona dentro del campo y la experiencia que puede dar, creo que son cosas que realmente tengo que aprender, porque al final la gente que lleva tantos años en la élite no es casualidad que sea futbolista. O sea, al final han aprendido muchas cosas, son gente que ha jugado muchos minutos, que yo al final tengo ni una décima parte de una temporada de ellos, o sea que al final yo estoy aquí para aprender y como una esponja para absorber todo lo que pueda.
Por cierto que Leandro, para la edad que tiene, hablaba mejor que muchos veteranos en esto del fútbol. Bueno, Cris Ramos y Manu Barreiro hablaba como sus referentes. Del Lugo, bueno, del futuro a corto plazo, que es de cara al sábado, las bajas en principio de José Luis y Bruno Pirri. Veremos si llega al partido de Clavería, que estaba con molestias lumbares, y no sabemos muy bien qué pasó con Alex Pérez, que no fue en la convocatoria, y si puede estar el sábado. ¿Qué se juega el Lugo el sábado? Pues poca cosa, porque va a acabar como colista, pero sí que hay dos estadísticas que destacaba yo esta semana que no son baladí. Podría ser el primer equipo que acaba una vuelta, sea la primera o la segunda, sin ganar un partido, desde que la segunda es a 22 equipos y 3 puntos. Creo que la última vez fue en el año 96, que era, bueno, todavía liga de 2 puntos. Puntos y de 20 equipos en segunda, y luego también estos 28 puntos que lleva, de los peores equipos de la historia de la segunda división, sin contar obviamente el Reus, que acabó con 0 puntos, pero obviamente había sumado ya 21 al final de la primera vuelta, con lo cual seguramente habría hecho más de los 28 o 31 que puede sumar el Lugo. Ahí tenemos al Sevilla Atlético con 19, de hecho el Lugo, si pierde, sería el peor colista desde ese Sevilla Atlético en 2009, 27 somos el Ourense. Ahora mismo tiene 28 Lugo, que podría llegar a 29 o 31, también 28 hizo el Lleida, 29 el Alcorcón, 30 el Xerez o 31 el Nástic. Bueno, haciendo historia negativa, por desgracia, este Club Deportivo Lugo. Y del futuro a medio plazo, que es el que nos interesa más, en la Primera Federación, parece que Sebas Moyano va a salir rumbo al Oviedo hasta 2025, que Wally ya tiene acuerdo con México por 3 años más un opcional en el Chivas de Guadalajara, y que Carlos Aseras, que sonaba para director deportivo, ha elegido el Logroño, así que parece que por ahora nadie quiere venir a este Club Deportivo Lugo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ahora lo analizaremos con Javi Folgueira. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y con Jesús Blanco. ¿Qué tal, Jesús? Bueno, os lo decía los dos fuera de micrófono, ¿no? Quizá la mejor noticia, y hay que decirlo así, hay que ser realistas, es que esto ya se acaba, la temporada me refiero, Javi.
Sí, desde luego, ya se acaba este martirio, aunque bueno, tal como está pintando la cosa de momento, a ver si no es peor el martirio del mercado de verano, pero bueno, por lo menos poder decir que ya hemos dejado de dar vergüenza en el campo, aunque quieras que no, la sigamos dando en los despachos, pues siempre se ve menos. Entonces, por lo menos que acabe la parte más visible de esta temporada y a ver si podemos descansar un poco.
El pasado sábado, Jesús, fue la despedida del Anxo Carro tras 11 años en segunda. Bueno, yo no sé, obviamente, nadie se ponía a pensar en el descenso, pero todos sabíamos que en estos 11 años podía acabar llegando por la realidad que tenía el Club Deportivo Lugo en la categoría. Pero yo no sé si tú en tu mente te decías, bueno, ojalá sea el último partido con opciones y que nos lo demos todo con el campo lleno y aún así, bueno, oye, no hubo suerte y bajamos. Pero no, hundido en la tabla, con pitada prácticamente a todos los jugadores, con un campo vacío. Quiero decir, de todo lo malo que se podía imaginar de cómo te despides de la segunda división, lo logramos, ¿no?
Sí, totalmente. Quiero decir, mira, te voy a poner un ejemplo. El año que el Lugo se salva en Vallecas, pues si tú ibas a descender, pues hubiera sido doloroso, pero es que no tiene nada que ver con lo de este año. Lo luchas hasta el final, última jornada, peleas contra un equipo que también se juega pues un playoff que después acabó ascendiendo, pero es que este año llevas un mes y medio, de forma matemática, pero virtualmente puedes llevar casi como 3 meses descendido y ya es una apatía, y esto lo que ha sido es, creo que, una penitencia para una afición que realmente no se lo merece, porque al final, lo comentabas tú antes, todo pinta a que va a echar mal de una vuelta sin ganar, que es un dato duro, muy duro.
Y lo que vimos, Jesús, también fue, bueno, lo más triste quizá la grada, porque, bueno, los datos oficiales dicen 1.700 y pico, yo los pongo en duda, así lo digo, pero bueno, hubiera los que hubiera, estaba claro que no iban a animar al equipo, lógicamente, que no vieron nada que les gustara, que aprovecharon para pitar sobre todo los grandes pitos en ese cambio de, en esa salida del campo de C. Ricardo y de Xavi Torres, gritos contra la presidencia también continuos, bueno, fue el reflejo de lo dividido que está ahora mismo el Lugo de su afición.
Sí, a ver, ahora mismo el Lugo y su afición no son uno, o sea, son entes totalmente diferenciados, parece que van en distintas direcciones en lugar de tratar de limar las perezas. Y esto al final lo que es un cúmulo de lo que ha ido ocurriendo durante estos años, donde al club le ha ido dando la espalda a la afición, no se ha aprovechado para crecer, cada vez peores tratos, movimientos de sitio a los aficionados para dar preferencia a gente que venía de fuera con el fin o justificando con que hacías taquilla y era muy importante para el club. Bueno, problemas de los profesionales con la afición. Capitanes que no dan la cara, bueno, al final es todo un cúmulo de cosas que creo que la gente que estuvo en el campo ese día lo que acabó fue estallando, buscando su malestar y diciendo, mira, aquí estamos, pero tampoco somos muchos, soy consciente de ello.
Y el equipo, Javi, había quien decía, bueno, igual Lugo cuando ya esté descendido reacciona, juega mejor, juega sin presión. No era ese el problema, porque el equipo sigue jugando igual de mal y dejando las mismas malas sensaciones. Y de hecho, menos mal que los dos últimos partidos en el Anxo Carro han sido contra Andorra y Huesca, que no se jugaba nada. No quiero yo pensar que hubiera venido aquí un equipo que estuviera jugando el ascenso, porque con qué poco se le gana al Lugo, ¿no?
Sí, está claro. Y a mí sobre todo lo que me llama la atención es que hablabas tú al principio de que hay algún jugador que ya se dice que tiene contrato cerrado, como por ejemplo es el caso de Sebas Moyano, y a mí lo que más me llama la atención es que en el último partido veías que claramente había jugadores que no metían el pie, que no peleaban los balones, no sé si es por miedo a lesionarse de cara a la próxima temporada o qué, y prácticamente el único que es chocado, que iba al choque, que peleaba, que tal, era Sebas Moyano. Te dices, a ver, entonces no es un problema de solo de calidad, es un problema también de actitud. Y desde luego, aunque no nos jugáramos nada, está claro que no ha sido un problema de exceso de presión, porque una vez se ha ido la presión, los jugadores tenían la misma actitud de pasear por el campo y no molestarse en hacer nada más. Entonces, en ese sentido, yo creo que no vale como excusa, es decir, es que tenían mucha presión encima, porque quitada la presión, la actitud ha sido exactamente la misma. Entonces yo creo que ha sido al contrario, ha sido esa falta de actitud toda la temporada, bueno, toda la temporada casi diría desde diciembre.
Sí.
Esa falta de actitud que ha tenido el equipo, la plantilla, cuando ha visto que la cosa se ponía mal, el empezar a pensar en a ver si se acaba ya esta temporada, yo creo que ha sido lo que después ha dado paso a que estuvieran más presionados. Así que no me sirve la excusa de la presión cuando la presión se la han puesto ellos solitos aquí.
Javi, quizá la mejor noticia de las pocas buenas noticias, aparte de Sebas, la gente del filial, ¿no? Los minutos de Antonetti, los minutos de Andrés Castrín, los minutos de Idrissa, con asterisco, ¿no? Porque hay que ver si el año que viene van a tener un hueco en el primer equipo, si se les va a dar minutos o si esto es flor de un día.
Exactamente, lo más importante es que para confirmar que es una buena noticia es que se les dé continuidad el año que viene, ¿no? Porque, no sé, pues tienes jugadores, pues ahí tienes el ejemplo de Antón Escobar, que parece ser que no nos valía para rellenar banquillo y no le va tan mal fuera de Lugo, ¿no? Pero quiero decir que hay que darles por lo menos alguna oportunidad. Destacar lo que decías tú al principio, que me llama la atención lo bien que habla Antonetti. No sé si es que es así de sensato, que está bien asesorado, pero me gusta cómo ha hablado en el corte que has puesto. Y eso, si no les das continuidad, si no les das minutos el año que viene, no sirve de nada lo que has hecho este año. Y ahí tenemos el problema de las plazas sub-23, porque hay jugadores como Idrissa, que este año no ocuparía plaza de mayor de 23, pero el año que viene sí, con la reglamentación que hay en Primera Federación. Entonces, en ese sentido, se lo va a pensar mucho el director deportivo que venga, a quien mete en la plantilla el año que viene y a quien no. Y creo que ahí tenemos un hándicap importante, porque casi todos los jugadores del filial están por encima el año que viene de esa frontera de los 23 años. Entonces, en ese sentido, van a ocupar plaza de jugador senior y eso va a ser un hándicap en contra, desde luego. Pero yo creo que hay algunos, concretamente, yo creo que el más claro sí. Es Idrissa, que se han ganado una plaza como senior el año que viene, pero ya sabemos que en este club sí. El ganarse la plaza no significa absolutamente nada.
Jesús, te pregunto a ti también por Íñigo Vélez, ¿no? Porque hemos pasado por todas las emociones con él, desde ilusión cuando llegaba a, bueno, no acabar de convencernos, y ahora ya hay mucha gente que directamente la ha decepcionado. Bueno, no sé si... seguro que es difícil entrenar a un equipo que está descendido, hacer que rinda, hacer los onces, pero bueno, tampoco está... Lo decíamos, ¿no? También cuando llegó. A ver si no van a ser demasiados partidos para que luego sea el entrenador del año que viene, ¿no?
Sí, yo soy una de las personas a las que le ha decepcionado, porque... Bueno, al final a mí me había gustado lo que había hecho con el Amorebieta, pero no acabar la temporada. Creo que su propuesta de fútbol podía encajar para ya tratar una situación sí. Milagrosa que sabíamos que era complicado. Pero sobre todo a nivel de gestión de vestuario, de decir, bueno, pues los vamos a reconectar. Y parece que en lugar de reconectarse el equipo, se acabó desconectando él. Algo pues que le pasó, mira, por ejemplo, pues la sensación que yo tengo, a Fran Justo le pasó lo mismo. Sí. Llegaron a rueda de prensa, ambas ruedas de prensa, de tanto de Fran como de Íñigo, pues ilusionantes, que hablan de fútbol, de conceptos futbolísticos, y es que con el paso de los días como que se quedan sin energía, como que hay algo que hay que les chupa la energía a los entrenadores, y que al final parecía que Íñigo pues estaba casi cubriendo el expediente, y pues veremos si continúa el año que viene. No, a mí me decepcionó. Que lo que arriba el año que viene, pues creo que es un perfil que para el tipo de fútbol que hay en Primera Red nos podría encajar muy bien. Eso sí que es cierto.
Bueno, ahora hablamos del futuro a medio plazo, pero antes, a corto plazo, en Burgos, que no se haga daño a nadie y que acabe esto cuanto antes, ¿no, Jesús?
Sí, al final es ir allí...
La despedida de Calero, por cierto, que para ellos es un día así emotivo, digamos.
Sí, y esperar que eso no sirva para que tengas una mala imagen, que estés totalmente desconectado, último partido, apático, y que acabes con 3 o 4 goles en contra. Esperemos que al menos eso no, porque ya sería pues la gota que colma el vaso si no está colmado ya. Partido muy difícil para el aficionado, porque pinta que va a ser hasta una despedida mala. O es mi sensación, vamos, ojalá me equivoque.
No sé si quiera yo insistir en lo negativo, Javier, pero al final ya se confirmó este pasado fin de semana que vas a acabar colista. Y lo que comentaba ya con Jesús, ¿no? Puede hacer una segunda vuelta entera sin ganar. Es decir, ante ningún rival ha sido capaz, ni los que estaban bien, ni los que estaban mal, ni los que estaban arriba, ni los que estaban abajo, de ganar un partido. Es que se dice pronto, pero resume prácticamente lo que ha sido la temporada en lo deportivo del Lugo.
Sí, y volviendo al tema que comentabais tú y Jesús del entrenador, es que tampoco ha dado soluciones. Es decir, no es el caso de, digamos, de Fran Justo, de Carrillo, que han tenido poco tiempo. Él ha tenido... no llevo la cuenta, serán 14, 15 partidos y no han sido capaz de proponer nada para sacar los tres puntos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no espero ninguna mejoría, porque además, si hay algo que tiene el Burgos, es que es un equipo extremadamente serio, que incluso aunque no se esté jugando nada y aunque sea despedida de Calero, yo creo que los jugadores sí, eso sí, van a poner muchas ganas en el campo, y en ese sentido, da igual lo que propongamos, porque no tiene pinta de que vayamos a ser capaces de sacar los 3 puntos en esta última jornada. Entonces, va a ser un récord negativo que va a quedar ahí para la historia, y sinceramente tampoco me parece mal que quede claro lo negativo que ha sido esta temporada y que quede claro la historia para ver si así se aprende y hay una referencia que no se debería repetir, aunque ya se está viendo que se cometen los mismos errores una y otra vez.
Claro.
Entonces, a lo mejor, aunque tengamos esa referencia del récord negativo, son capaces de superarse en temporadas venideras.
Y también queda claro, Javier, con esos 28 puntos, ¿no? Que prácticamente te indican que es que Lugo ni siquiera hizo un equipo para con opciones de competir en segunda división. No hizo un equipo de segunda división, se podría decir así, por duro que suene.
No lo hizo o lo deshizo.
O lo fue deshaciendo, sí, exactamente.
Claro, exactamente. Ese es el tema, porque si sumas, no recuerdo con qué puntos acabamos la primera vuelta, pero pues vamos a ver.
Creo que 21. Sí, bueno, ahora
teníamos en la primera vuelta 21.
Sí, 21, sí.
Otros 21
no te salvabas, pero bueno, pero estabas ahí.
No te salvabas, pero son 42 puntos, que es una puntuación decente para descender. Son los que tiene Málaga.
Sí.
Con Ferrari, no, Málaga más o menos. Entonces, lo que está claro es que en este Lugo ha habido dos temporadas en una. Una temporada hasta diciembre y otra temporada a partir de diciembre. Entonces, se le pueden echar muchas culpas a la plantilla, se puede decir que está mal confeccionada, pero desde luego a quien hay que mirar es a claro. quien ha deshecho esa plantilla en diciembre. Entonces, si tú te cargas la única referencia ofensiva que tienes, si, pues por ejemplo, si el suplente de Ferricardo lo mandas a Coruña, que el elenco siempre cuando ha entrado, no se puede decir que haya sido un grandísimo jugador, pero ha cumplido decentemente. Y en vez de eso traes a Andoni López, que yo lo siento mucho, pero a mí me parece que no ha cumplido ni la mitad de lo que lo hacía Lebedenko, pues claro, si vas deshaciendo la plantilla en distintos sitios, pues llega un momento que no te da y es lo que hay. Entonces no es que no se haya confeccionado una plantilla, es que tenías una plantilla que podía haber peleado y te las cargaron en diciembre. Entonces
claro.
En ese sentido, está claro que hay que exigirle las responsabilidades.
Y mirando al futuro a medio plazo, que es la temporada que viene en la Primera Federación, Jesús, hablábamos, ¿no?, del futuro, por ejemplo, de Sebas Moyano igual, y al final, bueno, no nos queda otra que alegrarnos que los pocos que han defendido la camiseta encuentren un acomodo, ¿no?, para la temporada que viene.
Sí, sin duda, quiero decir, uno se alegra de que esos dos jugadores, que casi son los que más han dignificado el escudo, esa frase que se ha puesto de moda en la boca
sí.
de cualquier jugador del club.
Esa y regalar una victoria a la afición también.
Exacto, pues vayan a tener al menos un contrato interesante, bueno, lo igual y seguro, y cosa que alguien se alegra, o sea, que todo el mundo se alegra, y el de Sebas imaginamos que también, y eso que comentabas tú un poco, que al final tú ves que Sebas es el único que arriesgó, que metió el pie, que dijo, vale, yo lo puedo tener firmado, pero yo voy a dignificar este equipo que me dio la oportunidad de jugar el fútbol profesional. Y lo comparas con otros jugadores, que parece ser que también están firmados por otros equipos, y es como, esto conmigo no va, yo paso de todo, ¿no? Entonces, eso también es un poco síntoma de cómo ha ido la temporada. Un grupo de jugadores muy profesionales, independientemente del talento. Yo no estoy hablando de la actitud, sino de la actitud con fe. Que lo iban a dejar todo, y otros que realmente, desde la salida de Chris Ramos, como contaba un poco Javi, como que esto no va conmigo, que acabe ya la temporada, cobrar y me voy. Y bueno, al final, el tiempo va a poner a cada uno en su sitio, y a dos les pone con quizá el mejor contrato de su carrera, y otros pues estarán en segunda, pero entre comillas, que se entienda lo de mendigando un contrato.
Y aparte de lo que vemos, lo comentaba yo al principio, Jesús, también, luego la primera base tenía que ser un director deportivo. Parece que las eras que sonaba ha elegido el Logroñés. Parece que nadie quiere venir, que no les gustan las propuestas económicas, que no les gusta la propuesta del club. Mal, empezamos.
Sí, pero es que al final tú ponte en la situación de cualquier director deportivo. Tú te vendrías a meter al Lugo. Quiero decir, al final tienes un propietario que sale en rueda de prensa cuando se va a uno de los dos directores deportivos que había y dice, yo tengo el voto de calidad. Las decisiones las tomo yo. Otra vez dice que la figura del director deportivo no tiene cabida en el club. O sea, estás cubriendo un expediente porque te obliga a la liga. Entonces, ¿realmente tú a qué vas a venir aquí a Lugo? O me pagan mucho dinero, que no es el caso, o no pinto nada allí porque mi capacidad de trabajo y de mando y de decisión va a estar siempre supeditada a lo que quiera una persona.
Claro.
Entonces, es normal que profesionales interesantes y serios no se quiera meter al Lugo.
Sí, sí. Y la última para ti, Javier, en lo deportivo, ¿no? Hablaremos del futuro también en lo social, ya hemos hablado de la fractura entre afición y club, y en lo económico, ¿no? Veremos cómo le afecta al Lugo, que le va a afectar seguro este descenso, pero ya solo en lo deportivo, ahora que llega el momento en el que más se mira desde otras ciudades a la Primera Federación, Decías a qué es un equipo para ascender. Bueno, podemos ver en los dos grupos equipos como Córdoba y Murcia con 20.000 aficionados en el estadio, que el Córdoba se ha quedado fuera del playoff y el Murcia se podría quedar fuera. El Deportivo tampoco va a ascender directo. Canteras como la del Castilla tampoco. El Alcorcón, que es el gran referente porque bajó y esta temporada estaba arriba, no depende de sí mismo en la última jornada. Bueno, ahí vemos la dificultad para ascender, aunque hagas las cosas muy bien, ¿eh? Y vemos otros casos como el Fuenlabrada, que también descendió el año pasado, que aún no está salvado en esta última jornada. Es decir, no es esto decir, bueno, como bajo de segunda voy a ser favorito en la categoría, como sí puede pasar si bajas de primera a segunda, ¿no? Hay que ser muy conscientes de lo que va a pasar.
Sí, sí, no, está claro que desde luego sí que vamos a ser de los que se partan con un presupuesto más alto, sí, por motivos obvios, por la... pero si no inviertes ese bien ese presupuesto, no sirve para nada. Y el mejor ejemplo es el Deportivo o los dos, o algunos que has citado, como el Real Madrid B o el Barça B. Es decir, son presupuestos muy superiores al que vamos a tener nosotros el año que viene y no son capaces de ascender, porque no es ninguna tontería lo de ascender en primera federación. Hay un factor, digamos, de suerte, de pues que tengas una lesión, que se te tuerce un partido, un mal arbitraje, que puede hacer que tengas 3 puntos menos. Si estamos viendo, por ejemplo, en el grupo en el que están los gallegos, que 3 puntos es la diferencia entre ascender directo o quedarte en playoff, o en el caso del Celta B, la diferencia entre estar en playoff de ascenso o no estar. Es decir, es una categoría que cualquier mínimo detalle te hace cambiar totalmente el resultado final. Entonces, en ese sentido, lo más importante no es subir el año que viene. Lo más importante es crear una estructura sólida, un equipo consistente que te permita estar ahí arriba y que en caso de que falle uno de esos detalles, pues a lo mejor caigas de la primera plaza a la segunda o de la tercera a la cuarta y no de la quinta a la décima, ¿no? Entonces, lo importante no es subir ya, lo importante es montar una estructura sólida, montar un equipo consistente y que si por lo que sea, por esas circunstancias, el año que viene no ascendemos, que quede una base clara para volver a intentarlo al año siguiente. Como tiremos la casa por la ventana este año y no hagamos las cosas bien, al año siguiente, ojito con las deudas, con los riesgos de desaparición y con el tortazo que nos podemos pegar.
Bueno, pues así están las cosas. En la última semana de Lugo en la segunda división. Esperemos porque por poco tiempo, pero ya veis lo difícil que es volver a esta categoría. Y con ganas de que pase ya el partido de Burgos y, bueno, empiecen a salir alguna noticia, por lo menos ilusionante, de cara al futuro del club. Jesús, Javier, muchas gracias a los dos. Un abrazo.
Gracias, sí. Venga, saludos.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Deportes.
Deportes. COPE más Lugo.
Deportes. Estar informado.
Ahora hablamos porque lo merece del Racing Villalbés, pero antes dos apuntes de baloncesto. El primero, nuevo fichaje en el Durán Maquinaria Ensino. Anunciaban esta mañana una nueva incorporación, la jugadora irlandesa internacional, Bridget Herlihy, de 26 años, 1,88, nacida, eso sí, en Estados Unidos, formada en la Universidad de Villanova en la NCAA, y ha jugado en Luxemburgo y Suecia con grandes estadísticas, por ejemplo, en los triples. Es la sexta jugadora de la plantilla del Ensino para el próximo curso. Y en el Río Breogán viajan ya hoy hacia Valencia, mañana terminan la Liga ACB, visitando Valencia, que se juega los playoffs. Breogán, con todos disponibles, tendrá que hacer un descarte, buscando quedar lo más arriba posible y cortar esa racha de 7 derrotas consecutivas, a ver si se puede meter en Europa, y también pendiente de los resultados de los equipos de su zona en la tabla, como puede ser Obradoiro, que juega hoy. Bueno, mañana será el momento ya de analizar la previa de ese partido en Valencia, y el jueves os comentaremos qué ha pasado en el cierre de temporada del Breogán, que no está siendo bueno, pero que ha sido cumpliendo el objetivo y mucho más tranquilo, por ejemplo, que el del Club Deportivo Lugo. Para cierre de temporada con nervios, el que tiene el Racing Villalbés, que asaltó a Lomba 1-2, con goles de Pablo Rey, un golazo el primero y con una gran asistencia de Marcos Álvarez en el segundo, y con las paradas clave de Alex Santomé, del portero que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas y enhorabuena, lo primero.
Hola, muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias.
Bueno, supongo que muy felices, ¿no? Porque la temporada ya era buena, metiéndose en el playoff, se fue haciendo mejor cada ronda que pasaba, y si ahora ya, bueno, estáis a 2 partidos de poder ascender. ¿Quién os lo iba a decir, no?
Sí, bueno, no estaba en nuestros planes. Yo creo que hemos hecho una temporada muy buena, siempre desde la humildad y desde la ilusión. Y bueno, esto yo creo que también es un premio a la temporada que hemos hecho. Y bueno, estamos a dos pasitos de poder hacer algo histórico.
Bueno, ¿cómo viviste ese partido en Alhomba en el que tuviste que hacer alguna parada clave? Es el trabajo de un portero, ¿no? Pero bueno, esta vez se te ha destacado un poco más que en otros partidos por ejemplo, esa salvada prácticamente en la última jugada.
Bueno, a mí no soy mucho de caracterizarme en el plano personal. Soy muy partidario de lo colectivo. Creo que en el fútbol es un deporte de grupo y creo que siempre prima lo colectivo por delante del individual. Pero bueno, como decías, hay días que uno pues bueno está un poco más inspirado que de normal y bueno, pues si ha podido ser para conseguir la victoria y ayudar al equipo, pues muchísimo mejor.
¿Qué pasa con este Villalbés que se le da mejor jugar fuera de casa que en casa en el playoff? Eso parece.
Sí, bueno, el fútbol muchas veces es caprichoso, ¿no? Nosotros normalmente siempre el Racing Villalbés se ha caracterizado por ser un equipo muy fuerte en casa, ¿no? Y ser muy competitivo también fuera de ella, pero bueno, el playoff pues también son situaciones totalmente distintas a las que ocurren en la liga y bueno, pues curiosamente cuanto más delicada la situación fuera de casa y más difícil en teoría lo teníamos, pues ha sido los mejores partidos que hemos hecho y hemos sacado las dos eliminatorias anteriores contra rivales de mucha entidad dentro de la categoría.
Volviendo al partido, vaya dos golazos, ¿eh? Ya sabéis la calidad que tiene Pablo Rey, por ejemplo, en esa volea, o Marcos Álvarez con ese gran pase a José Varela, pero bueno, también había que estar donde estaba José en el desmarque para meterlo, pero vaya dos goles más bonitos que tú habrás visto de muy de lejos, pero que habrás disfrutado como el que más.
Sí, no, la verdad es que son momentos inolvidables. Yo desde mi punto de vista, vivir esto como lo estamos viviendo no tiene precio y sobre todo pues el grupo humano y deportivo que tenemos. Yo he estado en muchísimos vestuarios y en diferentes situaciones y no he encontrado un grupo tan unido y tan humilde como este, y yo creo que es buena muestra de ellos todo lo que está consiguiendo el equipo, pues que gente como Pablo, como Marcos, que ya llevan muchísimo recorrido en el fútbol, pues tengan una ilusión tremenda por hacer las cosas bien aquí en el Villalbés, y gente ya que lleva muchísimo tiempo aquí, como es el caso de Maque, Bere, pues los hermanos Valera, pues estén dando su mejor rendimiento y le estén saliendo las cosas espectacular.
Y supongo que ver también la ilusión de la gente de Villalba, que os acompañó en Villagarcía, que seguro que os acompaña en tierras riojanas y de los más jóvenes, también será muy bonito, ¿no?
Es lo más destacable, ¿no? Que estamos logrando enganchar a la afición. El otro día en Arousa fue una auténtica pasada ver cómo había más de 200 personas arropándonos en un campo como Alhomba, y bueno, pues eso al final son recuerdos que se nos van a quedar a todos nosotros, no solo a los jugadores y al cuerpo técnico y al club, sino a los aficionados y al pueblo en general, que eso va a hacer que cuando seamos más mayores y nos demos cuenta de lo que estamos haciendo, pues lo recordemos aún más.
Bueno, mirando ya el fin de semana, porque esto no para y ahora que estamos aquí, ¿por qué no soñar con el ascenso? Ha tocado la calzada, decía el míster ayer en varias declaraciones que, bueno, lo mejor así que podía decir de primera será césped natural y que no es demasiado lejos. Hombre, cerquita tampoco es, pero para que pueda acompañaros la gente, ¿no?
Sí, bueno, ahora yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dijo Simón, ¿no? Creo que al final muchísimos equipos de tercera división que están fuera de nuestra zona geográfica juegan una superficie sintética y bueno, pues es una superficie que es distinta a lo que estamos nosotros acostumbrados aquí en Galicia, y bueno, pues tener el factor de jugar en un campo de hierba natural pues para nosotros es una buena condición, y creo que es un desplazamiento que es cómodo. Nosotros lo que queríamos era que fuese un desplazamiento cómodo, que fuese por carretera, no ir a ninguna ninguna isla, como era el caso de Canarias o de las Baleares. Entonces yo creo que en ese sentido pues hemos tenido un emparejamiento bien, más que nada simplemente por el hecho del campo de hierba natural y porque se puede hacer desplazamiento en carretera.
¿Sabéis algo del rival o os está informando el míster y el cuerpo técnico?
Bueno, estamos en ello. Yo creo que estamos un poco ellos por su parte, el cuerpo técnico está recopilando muchísima información, creo que están en ello y bueno, pues estarán hoy estudiando al máximo, y yo creo que nosotros también los jugadores, pues bueno, pues por referencias que tenemos de algún compañero que pueda estar en esa zona, algún compañero o gente que conozcamos, pues más o menos nos estamos informando, pero bueno, yo creo que mañana o ya desde hoy estaremos ya preparando la eliminatoria y ya sabremos un poco cómo son las características del equipo.
La última, por la salud de todos, que no tengan que pasar, pero ¿cómo se te dan los penaltis?
Bueno, hay veces que se dan bien, hay veces que se dan mal. Yo creo que es muchas veces una lotería. Bien, es cierto que ahora hay muchos más estudios, se conocen más cómo se lanzan los penaltis, se estudia muchísimo más todo este tipo de circunstancias. Pero bueno, el entorno en el que se tiran los penaltis, si es fuera de casa, claro, en casa, cómo es tu situación anímicamente. Hay muchos factores que envuelven también a esa tanda de penaltis que en teoría puede suceder, pero bueno, yo no te puedo decir si se me dan bien o no, eso lo dejo a vosotros. Sí. Yo lo que espero es que no haga falta llegar
exactamente
y sea de otra manera.
Pues Ale Santomés, el portero de un Racing Villalbés que está cerquita de hacer historia, 2 semanas para soñar que vamos a tener allí por Villalba, empezando por este sábado en A Madalena. Alex, portero, mucha suerte, muchas gracias por atendernos.
Vale, a ti, muchas gracias, un saludo.
Y hasta aquí Deportes Copelú. Nosotros volvemos mañana, como siempre, de 3:30 a 4:00.